Susana Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Hilando Fino. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, Susana. Un gusto saludarte y un gusto estar de nuevo en Hilando Fino, y además porque hoy tenemos una invitada súper especial que está bien lejos y con mucho frío, pero qué padre que nos va a poder escuchar y atender en esta tarde.
Exacto, desde Toronto, Canadá, menos 20 grados, nos comentaba Mari Carmen. Vamos a seguir conversando sobre el tema de maternidades, que pues hemos recibido bastante, bueno, no sé tú, Paola, pero a mí me han escrito varias personas que pues les está gustando mucho, ¿no? La forma en cómo pues estamos abordando un tema tan complejo y que podríamos dedicarle yo con otros 10 episodios, pero hoy en lo particular vamos a platicar con Mari Carmen. Lara Villanueva, y es coordinadora del Centro de Estudios Integrativos Antirracistas en el Ontario Institute of Studies in Education en la Universidad de Toronto. Es egresada de la Universidad de Calgary, es también pues mexicana, con una licenciatura en Antropología Cultural y Social y una maestría en Educación en Justicia Social de la Universidad de Toronto, y es madre de dos hijos, uno de ellos con excepcionalidades intelectuales, y pues tiene mucha experiencia trabajando en temas de educación. Está involucrada en asambleas escolares por allá, donde pues ha enfocado en pues digamos llevar el tema de racial y justicia social para estudiantes, madres, padres, tutores, maestros y administradores escolares, lo cual me parece que es muy interesante porque es como otra óptica desde cual pues tenemos que también abordar el tema de maternidad. Y sin más preámbulo, ¿cómo estás, Mari Carmen? Muchas gracias por aceptar platicar con nosotras.
Muchas gracias. Hola, Susana, Paola, muchas gracias por invitarme y estoy muy contenta de estar por acá compartiendo espacio.
Y pues no sé, se volvió como medio hábito preguntarles a todas con las que hemos conversado sobre este tema, pues que nos cuentes un poco sobre ti para empezar y tu decisión de ser madre.
Sí, bueno, como contaste ahorita un poco con mi semblanza, yo vivo en Toronto y tengo dos hijos, y bueno, trabajo haciendo trabajo de educación antirracista. Eso es a lo que me dedico últimamente, pero también soy estudiante de tiempo completo, estoy haciendo un doctorado. Entonces bueno, es todo un reto navegar la experiencia de maternidad al mismo tiempo de tratar de completar un doctorado. Y además todo el trabajo que hago, mucho trabajo voluntario. Para mí siempre ha sido bien importante hacer trabajo con la comunidad, trabajo voluntario. Y entonces, bueno, la carga de trabajo para mí siempre es muy pesada, pero bueno. Y tengo dos hijos. Mi hijo mayor tiene 12 años y mi hijo menor tiene 5 años. Y bueno, creo que mi decisión de ser madre fue muy extraña, porque yo cuando era joven yo no era una mujer que pensara como en la maternidad, no era un tema como que me preocupara, incluso después de haberme casado no era un tema que pensara mucho, pero un día me tocó experimentar el parto de mi cuñada por parte de, bueno, de mi cuñada, de mi sobrino más bien, por parte de mi esposo. Y creo que fue a raíz de esa experiencia que vi nacer a mi sobrino, y que además me tocó, me tocó hacer el trabajo de cuidados durante el puerperio de mi cuñada. Y creo que esa experiencia fue lo que me detonó y me hizo como desear, y fue un deseo realmente, pues, como muy, un deseo como muy animal realmente, yo así lo describo, como una necesidad biológica, ¿no? Que dije, necesito tener un bebé, necesito reproducirme. Y fue así que decidí tener un bebé. Bueno, decidimos tener un bebé. Nuestro primer hijo nació en Calgary. Y luego con mi segundo hijo realmente fue como extrañar. Yo extrañaba mucho a los primeros años de mi primer hijo. Extrañaba como esos años de bebé. Y también fue como un deseo incontrolable de tener un bebé, de volver a experimentar cargar a un bebé, oler a un bebé, y fue así que decidimos pues volver a tener un hijo.
pues qué interesante también cómo a raíz de vivir la experiencia, ¿no? De acompañar un parto y luego además acompañar la tarea y la responsabilidad de los cuidados que se te despertó, ¿no? Este deseo de maternar. Y yo te quería también preguntar, siguiendo un poquito con esta experiencia tuya de haber tenido a tus dos hijos fuera de tu país de origen, porque ella es mexicana, no sé si lo comentó Susana, no recuerdo, ¿no? Es mexicana, originaria de la Ciudad de México, ¿verdad, Maricarmen?
Sí.
De la Ciudad de México. Y bueno, entiendo que tienes ya mucho tiempo viviendo en Canadá. Y ¿cómo fue para ti el justo la experiencia de maternar fuera de tu país de origen, ¿no? Porque la verdad es que en México, pues somos un país que idolatra, digamos, idealiza en muchos sentidos la maternidad y que tiene sus pros y sus contras. En el sentido de sus pros es también la manera en la que gozamos las maternidades de otras compañeras, amigas, hermanas, ¿no? Y la red de apoyo en México como país, pues es una red muy fuerte, muy sólida por muchas tradiciones y costumbres que tenemos y por la visión que tenemos del cuidado y de la maternidad. Entonces, en ese sentido, ¿cómo te fue a ti en un país distinto y que no es tu país originario, ¿no?
Sí, pues siempre ha sido muy difícil realmente. Creo que es un poco como realmente el trabajo maternal, yo creo que es algo que se hace en comunidad y en familia, ¿no? Y entonces creo que siempre he pensado como que maternar sin una comunidad y sin un círculo de apoyo sólido, sin un sistema de apoyo sólido, pues es algo que no es natural. Entonces eso realmente dificulta como todas las labores de cuidado. Claro, con esto no quiero decir que no tenga un sistema de apoyo aquí, o sea, es como madre migrante y que además, bueno, llevo muchos años acá, tengo muchas amigas, muchas de mis amigas son madres también, cuidadoras, colegas, amigas y amigos que a lo mejor no necesariamente les atraviesa esa experiencia, ¿no? Pero, bueno, vivir en un país donde además la vida es tan ocupada todo el tiempo y hay tantas demandas, que además esas demandas siempre se exacerban cuando uno es cuidadora, ¿no? Entonces creo que pues los retos se magnifican, ¿no? Y no tener, para mí no tener a mi mamá a mi lado para que me apoye, para que me ayude, para que me ayude con los cuidados y para que me cuide a mí también, ¿no? Porque las madres también necesitan ser cuidadas, ¿no? Y creo que eso es como el dolor más grande para mí constantemente, es como esa ausencia de alguien que pueda cuidarme a mí también.
Y eso que dices así, a mí me resuena como muy, muy en lo personal. Yo también soy foránea y así cuando he pensado sobre la decisión de ser madre, digo, o sea, estoy súper lejos de mi familia, ¿no? O sea, y claro, tengo a mis amigas y tal, pero creo que como esta parte de vivirlo con tus tías, ¿no? En mi casa, justamente últimamente estaba pensando, mi abuela tuvo 18 hijos, entonces siempre ha sido un tema la maternidad como de todo el mundo, todo en bola, ¿no? Entonces creo que seguramente para ti y para quien lo vive lejos justo de estas redes comunitarias como más inmediatas, que es pues hablarle a quien sea a las 3 de la mañana, ¿no? Que no es lo mismo que pues, las redes que a lo mejor nacen de otros espacios, me parece que es súper interesante lo que planteas. Y también queremos conversar contigo porque recuerdo que durante la pandemia fue un tema muy fuerte, ¿no? El tema de los cuidados y cómo, por ejemplo, incluso hay una cifra, ¿no? De cómo durante estos 2 años de la pandemia la cantidad de papers escritos por mujeres pues descendió de manera como muy drástica, ¿no? Entonces que nos puedas contar un poco cómo viviste tú, que me imagino que ha sido un reto muy grande, pero a lo mejor que puedas contarnos un poco sobre eso, el ejercicio de ser madre en un contexto de pandemia, fuera de tu país y aparte siendo estudiante de doctorado en estos 2 años.
Sí, pues ha sido súper difícil, ha sido súper, súper difícil. El otro día estaba leyendo un ensayo escrito por una ensayista y crítica de arte y crítica de medios de comunicación aquí local, Amil Niasi se llama, y ella escribió un ensayo sobre lo que ha sido para ella maternar, tiene 2 hijos pequeños durante la pandemia y además, pues siendo escritora, ¿no? que resuena mucho en mí, porque bueno, la mayor parte de lo que yo hago tiene que ver con escribir. La mayor parte de mi trabajo tiene que ver con escribir, con leer y escribir, ¿no? Entonces, ella decía, hizo una analogía, ¿no? De como cuando la gente le preguntaba, ¿cómo ha sido para ti maternar durante la pandemia, etcétera? Entonces, ella decía, es como, si pudiera describirlo, es como saber que mi cabeza está incendiada, mi cuerpo está en un incendio también, mi casa está en un incendio y no tengo un, ¿cómo se dice para apagar el fuego?
¿Extinguidor?
Ajá, y no hay un extinguidor, me robaron el extinguidor, ¿no? Entonces, creo que esa descripción para mí resonó, realmente es como me siento, como conversando con otras amigas que también son académicas, que también son madres, es eso, ¿no? Es como estar en llamas, es estar en llamas, es saber que tu casa está en llamas, es saber que tu cabeza está en llamas y que no hay ayuda, que no hay camino, que no hay realmente nada que puedas hacer y que además ya llevamos 2 años en llamas, con nuestras cabezas en llamas y con nuestras casas en llamas. Y realmente es eso, ¿no? Que las demandas, vivir en el sistema capitalista, racial, neoliberal y en un país además como Canadá, que es donde las vidas racializadas, las vidas de personas negras, indígenas, de migrantes, de personas con estatus precario, de personas discas, de personas de trabajadoras sexuales, no realmente se han vuelto desechables, ¿no? Y lo que ha hecho la pandemia es realmente evidenciar algo que ya sabíamos, pero que la pandemia realmente lo ha dejado más claro, ¿no? Y no es que el trabajo de cuidados o que la maternidad no fuera un tema en sí que ya se venía problematizando, que ya se venía estudiando, ¿no? Los estudios de la maternidad, por ejemplo, que a mí siempre me han llamado mucho la atención y que realmente son estudios como que se dan a través, o más bien que se desprenden del feminismo, ¿no? Y que hacen como ese trabajo de tratar de conciliar el feminismo con la maternidad, ¿no? Y que digo, sí es importante, ¿no? Sí es importante conciliarlo, pero también es súper importante reconocer que la maternidad no se experiencia de la misma forma cuando una mujer es una mujer racializada o una mujer negra o una mujer discapacitada o con problemas de salud mental y o migrante con estatus migratorio precario, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha sucedido durante este tiempo en la pandemia es que definitivamente ha impactado a las madres de manera desproporcional, nos ha puesto en una situación de desventaja rotunda en la academia. Bueno, esto ya está bien, bien documentado, ¿no? Porque ¿cómo puedes escribir si tienes a un niño de 4 años, ¿no? O un niño de 2 años o un bebé en tus cuidados? Es realmente es imposible. Pero además de eso, algo que yo noté es que la mayoría de mis amigas o de mis colegas que también son madres, que también son mujeres racializadas, durante la pandemia no solamente hicieron el trabajo de cuidados, de los cuidados de sus familias, de sus hijos, pero también, por alguna razón, también hicimos trabajo de cuidados de nuestras comunidades, de nuestros vecinos, de la gente que está a nuestro alrededor. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que la maternidad realmente, la maternidad racializada, sobre todo la maternidad, las maternidades negras e indígenas, siempre ponen al centro la vida y la política de los cuidados, ¿no? Y es como esta idea de... algo que a mí me informa mucho del feminismo negro es, y del feminismo negro articulado por madres negras, es esta idea de que todos los hijos, todos los niños son mis hijos, ¿no? Voy a tratar a todos los niños como si fueran mis hijos, ¿no? Entonces, es esta política de cuidados que informó, o que yo me di cuenta que informó a la mayoría de las madres en mi comunidad, que además ya tenían un montón de trabajo encima, pero que aún así nos dimos la tarea de preparar comidas, de llevar despensas a las personas de nuestra comunidad que son mayores, que sabíamos que no podían salir de casa, de hacer que además algo que sucedió que es también supremamente importante reconocer es que cuando pasó la pandemia también pasó la crisis, como la conversación global o la discusión global con respecto a las injusticias raciales que se desató al mismo tiempo casi que la pandemia en el 2020, ¿no? Con el asesinato de George Floyd. Entonces, eso también ocupó, siendo yo una persona que se dedica al tema de la raza y que lo he hecho además ya desde varios años, pues obviamente eso detonó como muchas conversaciones públicas en la comunidad que eran urgentes, ¿no? Y que tenían que ser priorizadas, ¿no? Para mí en ese momento tenían que ser priorizadas. Entonces lo que hice fue que me dediqué a cuidar a mi familia, me dediqué a cuidar, a hacer cuidados en la comunidad, a hacer labores que eran necesarias, que se tenían que hacer, y además hacer el trabajo de diseminación de información. Organizamos en CIARS, organizamos varios talleres, varios webinars, escribir además, ¿no? Había como esa demanda de, bueno, este es un momento crítico, ¿no? Y como una persona que se dedica al estudio crítico de la raza, pues era también un momento crítico para mí como profesional. Entonces, eso como que exacerbó, mi cansancio, pero también me dejó realmente, o me ha dejado realmente con un agotamiento que creo que ni siquiera ya tengo las palabras, más que esa analogía, ¿no? Me siento incendiada, es así realmente como me siento.
Wow, qué fuerte y a la vez potente, Mari Carmen, escucharte, porque me imagino, por supuesto, que en términos de tu cuerpo incendiado, ¿no? De todo, ahora sí que este atravesamiento del fuego que provocó y que generó, digamos, o la mecha que prendió la causa de la pandemia. También me parece súper interesante este compartir que nos haces en términos de cómo también se activaron estas redes de apoyo y estas redes de solidaridad y estos círculos de cuidado y de protección y de desdoble de esta protección hacia afuera de las casas, en la propia comunidad, ¿no? A raíz de este incendio que se estaba viviendo en cada mujer, ¿no? Al interior de su familia. Y me parece bien, bien interesante esta noción de no solo lo que vivieron o lo que hemos vivido las madres durante pandemia, sino las madres que han estado atravesadas por una doble condición, digamos, de vulnerabilidad, ¿no? O sea, la condición también de la raza, ¿no? Y cómo en muchas ocasiones esta condición de la raza también está marcada, en muchos de los casos, por condiciones de desigualdad, condiciones de pobreza, condiciones de desempleo, ¿no? Que entonces complejizan muchísimo la tarea, cualquier tarea de cuidado, ¿no? Y mucho más la tarea del cuidado propio, ¿no? También en y ahí yo te quisiera preguntar un poco, porque a la hora de leer algunas de tus reflexiones en Twitter y en redes sociales, me gustaba mucho y me dejaste muy pensativa y muy reflexiva en torno a que lo que colocabas, las argumentaciones que colocabas, me parece que nos invitan a revisar cómo de alguna manera la experiencia del maternar y cómo se difunde la información sobre lo que es ser madre y el ejercicio de la maternidad y los tips de cómo ser una buena madre, le pongo entre comillas, no hago las comillas para una buena madre, ha estado también atravesado o impactado por una idea de quizás un feminismo blanco o un feminismo light, ¿no? Por denominarlo de alguna manera, que nos dice que claro que podemos, que todo lo podemos, las mujeres, ¿no? Y en esta exigencia de no dejar nuestros trabajos, de no dejar de ser exitosas, de no dejar de ser líderes y de, ¿no? Es a costa muchas veces de la propia integridad, sin duda, pero también del cuidado comunitario y de la colectividad de estos cuidados, ¿no? Y cómo ha estado entonces también atravesado, por supuesto, por la noción neoliberal, que termina desdibujando, me parece, estas prácticas y estas experiencias que hablabas tú de hacer comunidad, de hacer redes de apoyo y de cuidarnos desde una vivencia pues más ancestral y más respetuosa de nuestros orígenes y de las prácticas que en nuestros países y en nuestras comunidades de origen han mantenido. Entonces, me parece muy interesante esa noción, y yo te preguntaría, ¿qué impactos encuentras tú o identificas tú que han impactado desde esta visión neoliberal o de feminismo blanco, digamos, que has tenido que sortear, ¿no? Y cómo las has sorteado además, o sea, cómo sacarles la vuelta, ¿no? O salir bien librada de estos impactos que pueden ser muy negativos en la vida personal y en la vida de pareja y en la vida familiar, sin duda.
Sí, yo creo que es por eso para mí ha sido como tan importante hacer esas reflexiones de cómo, el feminismo blanco ha sistémicamente dejado a un lado las experiencias de las mujeres racializadas, ¿no? De las mujeres negras, de las mujeres indígenas. Entonces, cuando, por ejemplo, en los 70s, cuando se hizo el trabajo, por ejemplo, de pensando en los estudios de la maternidad, ¿no? Y del trabajo muy potente de Adrienne Rich, que ella era una feminista poeta, ¿no? Que hizo este trabajo de reivindicar, ¿no? De reivindicar la maternidad, pero también de conciliar, ¿no? El feminismo y la maternidad. Y ella hablaba de hacer esa distinción, ¿no? Entre la maternidad como institución y del maternar, ¿no? Del trabajo maternar como un acto que sí puede ser al que nos podamos relacionar, ¿no? Y creo que además es un trabajo fuera de como esta lógica patriarcal, ¿no? Y que pone al centro los cuidados. Entonces, ese trabajo es supremamente relevante e importante, pero también al mismo tiempo es importante reconocer que ese maternar y esa institución de la maternidad de la cual Rich hablaba es una institución que, aunque sí patriarcal y opresiva, no impacta de la misma manera y no ha impactado de la misma manera a las mujeres negras y a las mujeres indígenas y a las mujeres racializadas, ¿no? Entonces, fue para mí que cuando encontré, yo encontré como refugio, ¿no? Refugio epistémico, refugio espiritual en el feminismo negro, en el pensamiento negro y específicamente, por ejemplo, en el trabajo de Patricia Hill Collins, ¿no? Que ella habla del trabajo maternal, pero del trabajo maternal que hacen las madres negras, ¿no? Y ella articulaba esta idea del mother work, ¿no? Y esta idea de cómo para las madres negras no solamente es el trabajo maternal, pero también es el trabajo de preservar la vida de sus hijos en un mundo que es hostil, ¿no? En un mundo que no es hóspito, que realmente es hostil, ¿no? Y entonces, pensando, por ejemplo, en el pensamiento, en el trabajo también de Loretta Ross, ¿no? Que ella acuñó el término de reproducción, justicia reproductiva, ¿no? Que es, para mí es supremamente importante también pensar en esos términos, sobre todo ahora que en las agendas feministas el derecho al aborto gratuito, libre, seguro es prioritario. Por supuesto que es prioritario, pero también lo que Loretta Ross nos recordaba es que además de la justicia reproductiva, de acuerdo a Loretta Ross, lo que decía era el derecho a no tener hijos. Las mujeres tienen derecho a no tener hijos, así como también tienen derecho a tener hijos y tienen derecho a cuidar, a ver crecer a sus hijos, ¿no? Y para mí esa tercera parte es crítica, porque la agenda feminista ha de alguna forma priorizado, y sobre todo en las agendas o en el discurso que implica como esta codificación de la maternidad y este intento de reivindicarlo, olvida también que para las madres indígenas, para las madres negras racializadas, es tan importante el derecho a tener hijos como el derecho a verlos crecer libres de violencia estatal, libres de violencia carcelaria, libres de, obviamente, de violencia racista. Y pensando, por ejemplo, hay una socióloga, ahora se me fue el nombre, pero ella acuñó el término de alfabetización racial, que ahora se usa mucho también, ¿no? Pero realmente la alfabetización racial de la cual ella hablaba era de la enseñanza de las madres negras, de la alfabetización racial de las madres negras hacia sus hijos, para que aprendieran a nombrar las opresiones y a poder defenderse, sobre todo, por ejemplo, en las escuelas, en contextos donde ellas no estaban alrededor, ¿no? Para poder nombrar esas opresiones, ¿no? Entonces, creo que es bien importante reconocer que la, bueno, el feminismo ha sido cómplice en la opresión de las mujeres negras, indígenas y racializadas. Eso ya está bien estudiado y bien reconocido, ¿no? Desde mucho trabajo de feministas negras en los 70s, en los 80s. Además de eso, también es supremamente importante reconocer que la figura materna siempre ha sido encarnada por mujeres blancas. Entonces, la figura de la buena madre siempre va a ser una mujer blanca. Incluso, por ejemplo, si hacen el ejercicio de googlear madre o maternidad plena o maternidad feliz, el 90% de las representaciones de madres son mujeres rubias. Ya no digamos rubia, y estoy hablando de Google en español, ¿no? Google México. Entonces, es realmente, y si pensamos, por ejemplo, en todas las representaciones visuales de todo lo que tiene que ver con la maternidad, son mujeres blancas, son cuerpos blancos, son bebés blancos. Entonces, creo que para mí por eso es bien importante reconocer que claro que el feminismo para muchas mujeres, ¿no? Yo personalmente no me identifico como feminista, aunque en algún momento sí lo hice. Es realmente, son como que esas heridas, ¿no? Que además mi experiencia haciendo trabajo de colectivo y trabajo activista en movimientos o distintos colectivos feministas ha sido que normalmente esos colectivos, esas organizaciones excluyen a las madres y excluyen a los niños y a las niñas y a las niñas, ¿no? Entonces yo siempre me pregunto, ¿cómo es que tú quieres desmantelar un sistema, el sistema patriarcal, que es un sistema que desproporcionalmente a los cuerpos, a las personas que más impacta, es a las mujeres y a las niñas? ¿Y cómo es que tú pretendes hacer ese trabajo sin nosotras y sin nuestros hijos? ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando se piensa en hacer una actividad feminista, pero no hay quien va a cuidar a los niños, o no son espacios que sean amigables con las madres o con los niños, ¿no? O con las niñas y las niñas. Entonces, es por eso que para mí es importante reconocer las contribuciones o la forma en la que, por ejemplo, el feminismo negro me informa mi trabajo maternal y mi trabajo profesional, pero el feminismo blanco no es un lugar donde yo me encuentre.
Híjole, fuertísimo. Muchas cosas de las que planteas, o sea, me puse así como, mi cabeza empezó como ahora sí que incendiarse desde otro lugar. Hubo una parte donde mencionaste que las madres también deben de tener derecho a poder ver crecer a sus hijos y demás, y no sé, me resonó como muy fuerte toda la problemática que está pasando en nuestro país, ¿no? De las madres que están buscando a sus hijos desaparecidos y que pues terminan siendo ellas, ¿no? Que seguramente tienen que renunciar a un montón de cosas, se capacitan, no duermen, ¿no? Colectan dinero para poder financiar su propia búsqueda, y creo que hablar de maternar en este país, pues creo que se vuelve también como un tema muy, muy, muy prioritario, ¿no? Por todo lo que está pasando. Y sobre el tema del feminismo blanco, recuerdo muchas críticas, ¿no? Que se hacen ya en México, por ejemplo, cuando se organizan las marchas, las asambleas, el hecho de pedir no niños, ¿no? Una discusión fuertísima una vez en Twitter cuando una compa feminista, ¿no? Criticó mucho a quienes no dejan, ¿no? Que los niños participen, y es como, ¿cómo se les ocurre, no? O sea, precisamente tenemos una crisis durísima por el tema de cuidados, como para que todavía nos nieguen la posibilidad de organizarnos con otras mujeres precisamente para tratar este tema. Entonces creo que ahí también das como un punto ahí bastante, bastante interesante, y que para mí también es una de las cosas que más me llama, ¿no? Del feminismo negro y anticolonial. Y para ir finalizando, porque ya, bueno, tenemos que ir cerrando, para quien no creo que no lo hemos comentado, pero Mari Carmen en Twitter está como la mala madre. De hecho, fue así como empezamos. Bueno, no me acuerdo quién te ubicó, no sé si Paola o yo, pero nos pareció como muy interesante. Y queríamos preguntarte, ¿por qué decidiste llamarte así en Twitter? ¿Es un acto de resistencia? ¿Un día dijiste, ya estoy harta, sí soy una mala madre, y hoy amanecí siendo mala madre y lo voy a reivindicar? ¿Cómo fue ese proceso y cómo lo has vivido como con tu pareja, ¿no? Y tu familia y tal?
Realmente no hay mucho detrás de ese nombre. O sea, creo que siempre he sentido que que la maternidad está, como había dicho, está codificada, está, sí, es siempre ha sido representaciones de mujeres blancas, heterosexuales, con capacidades, ¿no? Con sin ninguna discapacidad, sin ningún problema de salud mental, o sea, de clase media, clase media alta, ¿no? Entonces, la representación de la madre y de lo que ser una buena madre es, no es algo con lo que yo me siento identificada, ¿no? Creo que también pensando como en esta idea de la maternidad como una institución, pero además como una institución que beneficia y que prioriza, ¿no? la vida de las mujeres y las agendas de las mujeres blancas, ¿no? Entonces, como no es, como realmente yo nunca me he sentido identificada como con ese discurso, ¿no? De madre y de buena madre, además, ¿no? Creo que eso fue lo que me motivó, ¿no? O sea, pensar en mí como una madre racializada, como una madre inmigrante, como una madre además que a lo mejor muchas de las prácticas que tengo de mis prácticas, de mi política como madre, ¿no? Yo entiendo la maternidad como un acto político. Entonces, muchas de mis prácticas, como yo educo a mis hijos, muchas veces a lo mejor no son prácticas convencionales, y creo que eso también me hizo como elegir ese nombre. Además de que no quería poner mi nombre real, porque yo apoyo la lucha palestina. Y para muchas académicas, sobre todo aquí en Canadá, decir Palestina libre es muy riesgoso, ¿no? Puede tener efectos reales en tu carrera. Entonces, también fue como un miedo que yo tenía de poner mi nombre real.
Ay, jole, pues qué interesante y qué manera tan linda además y tan apasionada de irnos llevando también a cuestionar, creo que muchísimos... pues no necesariamente le podría decir mandatos, sino muchísimos aspectos que están tan dados socioculturalmente y que normalizamos y que vemos como de una manera tan acrítica muchas veces, ¿no? Y tan ingenua, podría incluso hasta decir, ¿no? Me encanta que levantaste de alguna manera un velo muy interesante para también poder cuestionar cómo estas... imágenes, ¿no? De lo que es la maternidad placentera, de lo que es la maternidad ideal, la maternidad gozosa, son tan ficticias y tan falsas, por un lado, ¿no? Y tan irreales, pero por otro lado son tan opresivas para tantas otras, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho esta plática tan abierta y tan frontal y tan honesta, porque justo nos lleva también a cuestionarnos cómo en muchas ocasiones, hasta los consejos que damos o la manera en la que vivimos nuestra propia experiencia, ¿no? Como mujeres o como madres, yo siendo madre de dos hijas, lo hacemos a veces siguiendo una ruta que a pesar de que pensamos que cuestionamos muchas cosas, ¿no? Muchas veces de verdad no nos detenemos a mirar otras realidades, ¿no? Y a preguntar de manera... solidaria, ¿no? Y de manera respetuosa, ¿cómo es la experiencia de estas otras mujeres que están viviendo una experiencia completamente distinta, ¿no? Entonces, yo te agradezco un montón que nos hayas compartido pues, tu vivencia y tu visión, y tu visión no solo personal, sino intelectual, epistemológica y académica, pues, creo que también nos da como mucha luz. Muchas de las autoras, que tomé nota, por supuesto, de muchas de las autoras que comentabas, algunas ya las había leído, pero otras no, y me encantará acercarme también a sus lecturas. Y en ese sentido preguntarte también, porque yo quería aprovechar que estás ahorita justo metida en el análisis y en el estudio de estas temáticas, ¿cuál libro nos recomendarías o le recomendarías a la audiencia para el cierre del programa? Ahora no lo voy a recomendar yo, le pedí a Mari Carmen que ya nos recomendara la lectura para esta semana.
Muchas gracias. Sí, bueno, el libro para mí es un referente súper importante como una persona que está interesada en los estudios de la maternidad, pero este no es un libro académico, se llama Revolutionary Mothering, y está editado por Alexis Pauline Gums, que es una feminista negra, madre, poeta increíble, China Martens y Mai Williams. Y bueno, les voy a mandar los nombres. Es una colección realmente de relatos, de poemas, de historias increíble, que pone al centro las experiencias de madres, pero madres de una diversidad, pues, de la experiencia maternal, desde, obviamente, todas son mujeres racializadas, negras, indígenas, mujeres con estatus migratorio precario, madres de la comunidad LGBTQ, 2S++, Y bueno, para mí siempre es un libro cuando yo necesito como hacer una lectura que tenga que ver con la maternidad, pero que sea, que me represente, que represente mis historias, que pueda resonar en mí y en mis gozos y en mis dolores también. Siempre este ha sido un referente. Fue publicado en el 2017, me parece, pero es bellísimo. Lo recomiendo ampliamente.
Uy, buenísimo.
Muchísimas gracias, Mari Carmen. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por la conversación, las ideas, por tu tiempo también. Y pues nos escuchamos en 2 semanas. Seguramente vamos a seguir conversando sobre este tema que luego lo discutimos más y más. Digo, tenemos que abordarlo desde este lugar. Entonces, si tienen ideas, escríbanos a mí, a Paola, a través de Twitter o las redes. Y pues nos vemos en 2 semanas. Nos pueden escuchar en todas las plataformas. Y este es un podcast de 40 decibeles.